Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados.
Pues le voy a pedir a Mireia que pase por aquí para que lea el texto de hoy, en el cual va a estar predicando Manuel, nuestro hermano Manuel Martínez.
Buenos días, hermanos. Vamos a leer la palabra del Señor en Mateo, capítulo 23, versículo del 1 al 12. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sienten los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os hoy digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y los ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llaméis rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que no se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vamos a orar. Amado y Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por este momento de poder estar aquí en tu casa. Gracias porque podemos alabarte en libertad, Señor. Ponemos en tus manos a ese siervo que trae la palabra, que tú seas ungiéndolo, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, y que nuestros corazones estén dispuestos, Señor, abrirse y a escuchar, Señor, lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.
Menudo pasaje el que tenemos delante de nosotros, ¿no? La verdad es que Eric me comentó, dice, bueno, como estamos a poco tiempo de la semana de resurrección, por cierto, no puedo dejar de subrayar, me gusta pensar en la semana de resurrección. Aquí en este país, en España, se nos ha educado por siglos de que es la Semana Santa, con la cuaresma de abstinencias, de ayunos y restricciones, sufrimientos, y cuando llega el Viernes Santo y el ¡ay, cómo sufrió!, y las procesiones con esas imágenes, y luego el Día de Resurrección casi no se oye. Para nosotros celebramos después de que ya se ha hecho. Pues pensando en la Semana de Resurrección, Eric me comentó, dice, bueno, pues a ver qué pasaje te guía el Señor en quizás esa última semana donde el Señor estuvo aquí en la tierra, una semana marcada por la entrada de Jesús en Jerusalén, por diferentes disputas con saduceos, fariseos, que llega a la culminación en el capítulo 23, y donde en el capítulo 23 vemos que el Señor parece como que deja de hablar con los fariseos. De hecho, es que yo me inclino a pensar que en este capítulo no están los fariseos presentes. Y entonces el Señor nos da este tremendo discurso. ¿Por qué meditar en este pasaje? Pues el Señor me llevó a este pasaje por varias razones. En este mensaje realmente voy a dedicar más tiempo en por qué y en cómo se aplica este pasaje a nosotros, más que en analizar el pasaje en sí. Una de las razones es que son 39 versículos y si fuéramos a analizar el pasaje nos íbamos a quedar muy cortos o íbamos a estar mucho tiempo predicando. Pero por otra parte, tampoco creo que haya necesidad de demasiada explicación. Para mi forma de entender, quizás, al menos lo que el Señor me ha llevado en esta mañana, es a reflexionar en qué manera y hasta qué punto este pasaje se aplica a nosotros, hoy en día y en esta mañana. En primer lugar, lo que vemos aquí es una condena, un reproche del Señor Jesucristo contra los escribas y los fariseos, porque personificaban un estilo de vida que realmente era lo opuesto, una distorsión de la fe, la vida y la piedad que Dios deseaba para su pueblo. Los escribas y los fariseos, curiosamente, fueron parte de aquellos que gritaron «¡Crucifícale!». ¿Os habéis parado a pensar alguna vez que, así como el Señor castigó con los asirios a las tribus del norte de Israel y los llevó cautivos, el Señor castigó usando a los babilonios para llevarlos a la cautividad a Judá, Benjamín, y luego regresaron? Pero cuando el Señor fue a la cruz, no fue por manos de romanos. En un sentido sí, pero Pilatos quería librarlo. Pilatos se lavó las manos porque no quería. La mujer de Pilatos dijo: libera, he tenido problemas en mis sueños, líbrate de este hombre. Pero fue el pueblo judío el que reclamaba: crucifícale. Y cuando Pilato les dio la oportunidad de que libraran a Jesús, dijeron: no, libera a Barrabás, porque nosotros lo que queremos es que Jesús muera en la cruz. ¿Te has parado alguna vez a pensar que Jesús murió por la distorsión de la fe de su propio pueblo? Fueron los judíos los que gritaron, Mateo 27:25, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. El mismo Señor había dicho en Lucas capítulo 13, no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Si me permitís, esto me ha hecho pensar más cuando el Señor dice que murió por nuestros pecados. Porque son las distorsiones de la fe las que llevaron al Señor a la cruz. Mirando un poco más de cerca, lo que vemos es que tratamos contra los fariseos y los escribas. Fíjate que Mateo dedica todo un discurso, recoge todo un discurso, que probablemente fue un discurso continuado del Señor Jesús, reprochando a los fariseos y a los escribas. El Señor discutió con los saduceos, cuando los saduceos pretendían plantearle aquella historia de que una mujer se casó con 5 varones, los 5 murieron, y en la resurrección, ¿de quién será mujer? Todo esto es en la semana antes de morir el Señor en la cruz. Pero el Señor no dedicó un mensaje entero, un discurso para refutar a los saduceos. El Señor no utilizó un discurso para condenar a los herodianos, por ejemplo. Los herodianos eran aquellos que, siendo Herodes una persona cruel, corrupta, vamos, indeseable, pero claro, había construido el templo, había construido un de esto, o sea, vaya, era una persona muy próspera. A lo mejor Dios le usaba, quién sabe, para restaurar Israel y todo lo demás. Pero el Señor no pronunció un mensaje contra ellos, tampoco contra los sacerdotes, aunque limpió el templo, pero no dedicó un mensaje, un discurso tan grande contra ellos, al menos que nosotros sepamos. Pero lo que estamos tratando aquí es un grupo muy cercano a lo que es la fe verdadera. Es verdad que la hostilidad, la enemistad de los escribas y los fariseos comenzó muy pronto. Comenzó en uno de los primeros viajes de Jesús por Galilea, cuando aquellos 4 hombres que descienden a un amigo paralítico, a Jesús, y Jesús ve la fe de ellos y dice: tu fe te ha salvado, y los escribas dicen: este blasfema. Y parece que ahí empieza, particularmente de este grupo, esa enemistad que se iría desarrollando y desarrollando hasta este punto. Pero estos fariseos y escribas, que realmente eran hostiles al Señor Jesús, también encontramos que no estaban tan desencaminados. Las Escrituras nos hablan de Simón, que le invitó a cenar al Señor Jesús. Nos habla de Nicodemo, que habló con él y le dijo: sabemos que vienes de Dios. Poco antes de este pasaje de Mateo 23, uno le pregunta: Señor, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Y el Señor le recita y el otro le dice: pues sí. Y Jesús le dice: no estás muy lejos del reino. O sea, realmente los fariseos tenían una postura muy cercana a lo que diríamos una sana doctrina. Mantenían convicciones, a diferencia de los saduceos, por ejemplo, mantenían convicciones que eran sanas. Creían en la providencia divina, por ejemplo, en la soberanía de Dios. Creían también en la responsabilidad humana. Creían en la inmortalidad del alma y en la resurrección. Creían en la existencia de espíritu y también de ángeles. No es extraño que muchos de los fariseos viniesen a la fe, y así lo vemos en el libro de los Hechos. Quizás reflexionar quiénes eran los escribas o los fariseos. Los escribas surgen en la cautividad babilónica, cuando el pueblo de Israel, deportado lejos de su tierra, fuera de Jerusalén, con el templo, destruido, y los judíos enfocan su fe y su manera de entender la vida a través de la meditación de las Escrituras, de la celebración de algunos lavamientos y de algunos ritos, pero no podían basar su vida espiritual en lo que es los sacrificios porque no tenían dónde sacrificar. Y de ahí surgen la cautividad babilónica y después los escribas, personas encargadas de preservar el texto bíblico, de enfocarse en el texto bíblico. Y aquellos de vosotros y a mí también que nos gusta estudiar las Escrituras, ¿no es eso estupendo? Los escribas originalmente, como decimos, fueron copistas, estudiosos de las Escrituras. A medida que los sacerdotes se secularizaron, los escribas ganaron relevancia en las sinagogas y tenían un mayor contacto con el pueblo. Los fariseos, por otra parte, fue un grupo que dejó una profunda impresión en el judaísmo. Se dice que el espíritu de los fariseos podía venir incluso de Esdras, cuando aplicó lo que es la ley a la vida de los judíos y en diferentes maneras depuró la vida de los judíos. En el libro de Esdras y Nehemías lo leemos. Los fariseos eran personas laicas, no eran sacerdotes. Eran laicos asociados en hermandades y dedicados a observar la ley. Cuando el pueblo de Israel fue llevado fuera de Jerusalén con la cautividad babilónica, 602, lo que, como hemos dicho, se enfocaron en el texto de la palabra del Señor y se enfocaron también en observar éticamente cómo vivir la vida personal. Claro, no podían enfocarse en los sacrificios, en las purificaciones, porque estaban fuera de Jerusalén, como estamos diciendo. Entonces, los escribas eran esas personas doctas en lo que dice la Escritura. De hecho, es que en algunas partes de los evangelios se habla como doctores de la ley. Pero por otra parte tenemos a los fariseos, personas laicas, vuelvo a decir, o sea, no sacerdotes, sino personas del pueblo normalmente, que sentían un deseo profundo de estudiar la palabra, de conocer la ley y de conformar sus vidas a la ley. Por decirlo así, oficialmente, los fariseos surgen a mediados del siglo II antes de Cristo, cuando Juan Hircano, en, digamos, una última etapa de independencia, entre comillas, del pueblo de Israel, Juan Hircano, por asegurarse la seguridad de Jerusalén y demás, pacta con paganos para asegurarse eso, que no va a ser invadido. Y entonces los fariseos dicen: no, Dios nos tiene que proteger, confiamos en Él y no en los paganos. Y se separaron de los saduceos o del gobierno. El gobierno de Israel se desarrolló más con la aristocracia de los saduceos, que los saduceos eran personas pragmáticas que no creían en espíritu, en resurrección, que estaban más afianzados al poder. miembros del Sanedrín, aunque también habían algunos fariseos. Pero los fariseos eran personas muy respetadas en el pueblo. Como decimos, ejercieron una influencia profunda en el judaísmo. Fijaos que cuando en el año 70 el ejército romano destruyó otra vez Jerusalén, destruyó el templo, se llevó un montón de cautivos para Roma, fueron los fariseos los que preservaron la identidad del pueblo judío alrededor de su religión. ¿Acaso nosotros no amamos la ley? ¿Acaso nosotros como creyentes hoy en día no queremos ser estudiosos de la palabra? ¿Acaso nosotros no queremos aplicar lo que dice la Escritura a nuestras vidas? O sea que los fariseos, los escribas, realmente no estaban tan lejanos de lo que Dios quería. Si pudieras mirar todo el espectro de grupos que había en el tiempo del Señor Jesús, los escribas y los fariseos quizás eran los que estaban más cerca. Y por eso en el libro de los Hechos vemos que se convierte un número de ellos y constituye una influencia también importante en la vida de la iglesia, a veces mala. Y lo veremos. Quizás es por esa cercanía que por una parte Jesús y por otra parte el evangelista Mateo recoge este discurso en su evangelio. Algunos comentarios del evangelio de Mateo hablan como que el evangelio de Mateo recoge 5 grandes discursos y todas las demás cosas que narra es un poco en preparación de esos 5 grandes bloques que encontramos en el evangelio. Uno es el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, todas aquellas enseñanzas preciosas. Capítulo 10, el envío de los discípulos. El capítulo 13, las parábolas del reino de Dios. El capítulo 18, la convivencia entre los miembros del reino. Si tu hermano pecare contra ti, etcétera, etcétera. Y en el capítulo 24 de Mateo, el discurso del olivar, ese discurso profético de cuándo sucederán todas las cosas que el Señor decía y cuándo sería la venida del Hijo del Hombre. Pero la verdad es que, aparte de estos 5 grandes discursos, deberíamos hablar de un sexto. Este de capítulo 23. Es importante entender que los evangelios no son biografías, como lo podríamos llamar, de Jesús. A los niños sí, les enseñamos que son biografías del Señor Jesús. Pero en realidad, en una forma un poco más de adultos, no son biografías. Porque fijaos que hay evangelios que ni mencionan el nacimiento de Jesús. No tenemos datos sobre cómo fue la juventud del Señor. Realmente los 3 primeros evangelios, Lucas, Marcos y Mateo, realmente narran poco más de un año y medio casi de la vida del Señor. Es el evangelio de Juan el que menciona 4 Pascuas y entonces entendemos que la vida del Señor son 3 años y medio quizás. Entonces, no son biografías. Entonces, ¿qué son si no son biografías? Los evangelios es, digamos, por decirlo así, un género literario en sí mismo. Pensemos que en un principio el evangelio era predicado. Cuando Lucas habla de los apóstoles, ¿cómo habla de ellos? Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 4. Dice los ministros de la palabra. Los apóstoles eran predicadores, no eran escritores. Eran predicadores. Sucedieron más o menos unos 20 años después de la muerte y resurrección del Señor, hasta que por la expansión del pueblo de Dios, por cómo el Señor bendijo su palabra, como dice los Hechos, crecía y se multiplicaba. Y entonces surgen las necesidades de cuál es el mensaje del Señor, cómo podemos entender lo que era, quién era Jesús, cómo es su enseñanza, cómo es su vida. Y entonces el Espíritu Santo guía a esos 4 evangelistas, ¿a qué? A que según las necesidades del pueblo a quienes escriben, escogen de aquellas cosas que, como dice Lucas 1:4, han sido ciertísimas, y las escogen, las ordenan con un propósito particular para suplir la necesidad del pueblo. ¿Por qué digo eso? Lo que estamos tratando de ver en esta introducción amplia es por qué tenemos este mensaje aquí de los fariseos y de los escribas. Lo que hemos visto primero es que tienen un lugar señalado entre los grupos de judíos, que estaban muy cerca de lo que es la fe que Dios pedía, de lo que nosotros vivimos hoy en día, estudiantes de la palabra, celosos por guardar la palabra del Señor. En tercer lugar, lo que estoy intentando expresar ahora es que Mateo, así como escribe probablemente para unos creyentes de trasfondo judío en Asia Menor, y les escribe en primer lugar para ofrecerles una síntesis de la vida de Jesús y de las enseñanzas de Jesús. Por eso su evangelio se centra en 6 grandes discursos. Pero además es propósito de Mateo el recoger del Antiguo Testamento un número importante de profecías para señalar que Jesucristo es el Rey de los judíos, es el Mesías prometido. Pero Mateo, escribiendo a creyentes de trasfondo judío, tiene versículos tan fuertes como capítulo 8, versículos 11 y 12. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Fíjate la severidad de Mateo hacia aquellos judíos que rechazaron al Señor Jesucristo. Entonces, mientras Lucas utiliza 2 versículos para los reproches de Jesús en este momento a los fariseos, mientras Marcos dedica 3 versículos para hablar de lo que el Señor Jesús reprochó a los fariseos, Mateo, que está escribiendo a personas más conocedoras de la palabra del Señor, personas de trasfondo hebreo, que quizás tienen una piedad más formada que no los paganos, pero es Mateo el que escoge incluir este discurso del Señor Jesús, y entiendo yo que es para advertirnos del peligro a aquellos que amamos el texto de la palabra del Señor, aquellos que somos celosos por guardar lo que Dios nos ha pedido. Pero cuidado, porque, como dice Jeremías, capítulo 17, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Los fariseos, la verdad es que tuvieron una influencia importante en la iglesia primitiva. Si lo pusiéramos por orden, por ejemplo, podríamos hablar de la iglesia de Antioquía. Hechos capítulo 11, cuando dice que la iglesia fue dispersada, y dice que todos anunciaban a la palabra de Dios solo a los judíos. Pero fue en Antioquía cuando dice que los judíos hablaban la palabra de Dios, no solamente a los judíos, sino también a los griegos, o sea, a los paganos. La palabra es muy clara, helenos, paganos. Y cuando se convirtieron un número de ellos, ¿qué hizo la iglesia de Jerusalén? Bueno, no, probablemente no fue la iglesia en sí, pero del colectivo de esos judíos celosos de guardar la ley, fueron a Antioquía a ver qué es lo que estaba pasando allí. Enviaron a Bernabé y Bernabé vio la gracia de Dios. Y cuando Bernabé vio la gracia de Dios, ¿qué hizo? No volvió a Jerusalén a buscar a un judío para que pastoreara esa congregación. Fue al norte, a Cilicia, y se trajo a Pablo. ¿Por qué? Si pudiéramos pensar más adelante, por ejemplo, en Galacia, primer viaje misionero de Pablo, probablemente el año 48 a.C., Pablo es enviado por la iglesia de Antioquía a la misión de llevar el evangelio a los gentiles. Pero bueno, al principio Pablo recorre las regiones de Galacia, Panfilia, Frigia, Capadocia, pero no, Capadocia está más al norte, Frigia, Antioquía, Liconio, Listra, Iconio, Listra, y después de predicar ese primer viaje misionero, ¿qué sucede? Pablo dice, Epístola a los Gálatas, capítulo 1, dice, versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis ido del evangelio que os prediqué. ¿Qué es lo que pasó? Pues que estos fariseos, algunos convertidos de la iglesia de Jerusalén, cuando vieron que Pablo predicaba por ahí, dijeron, ah, vamos a ir por ahí y les vamos a enseñar el evangelio correcto. Y le dijeron a los gálatas, Pablo es un buen, esto es lo que imaginamos construyendo de las defensas que hace Pablo. A lo mejor dijeron, mira, Pablo es buen hombre, pero os vamos a enseñar el evangelio más perfecto. Está bien creer en Cristo, pero tenéis que guardar las lunas nuevas, tenéis que guardar las fiestas de los judíos, tenéis que circuncidaros, tenéis que, si queréis vivir un cristianismo de primera categoría, tenéis que guardar estas otras cosas. Y Pablo en la Epístola a los Gálatas, ¿qué hace? Defiende el evangelio de la gracia, la libertad cristiana que no está sujeta a ordenanzas, a fiestas, normativas, regulaciones, etcétera, etcétera. En Hechos capítulo 15, ¿qué es lo que sucede? Los fariseos de la iglesia, viendo que el Señor había multiplicado el evangelio entre los gentiles, querían que los gentiles fueran circuncidados. Está bien que crean en el Señor, pero ¿no nos ha dicho Dios que hay que circuncidar? Pues venga, que se circunciden. Y tuvieron que bajar Bernabé, Pablo, hubo lo que se llama el Concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15, en el año 50, y ahí al final dijeron, no, que no se inquieten. Menos mal que Pedro dijo, hermanos, una ley que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido cumplir, ¿ahora se la vamos a imponer a los paganos que se han convertido? Más adelante, en Colosas, por ejemplo, vemos lo mismo. La iglesia de Colosas nació probablemente fruto de la labor misionera del apóstol Pablo 2 años y medio en Éfeso, dos años y medio en Éfeso, en su tercer viaje misionero. Y es cuando Pablo ya estaba en la cárcel, más o menos por el año 60-62, en ese periodo, que Pablo escribe a los colosenses y les dice, nadie os juzgue en lo que tiene que ver con comidas, bebidas, días de fiesta. Dices, madre mía, ¿no te puedes escapar de esta tendencia de los judaizantes, de esta tendencia farisaica? O sea, lo que he tratado de ver en esta introducción amplia, como digo, es que lo que tenemos en el capítulo 23 de Mateo no es una anécdota que pasó en el tiempo de Jesús y que una curiosidad. Lo que tenemos ahí es una advertencia de parte de Mateo, el evangelista, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, a recoger de la vida del Señor Jesús, recoger también este discurso amplio para advertirnos. Aquellos que amamos el texto de la Escritura, aquellos que deseamos estudiar la palabra del Señor en su profundidad, aquellos que deseamos guardarla porque así entendemos que hemos de vivir la vida cristiana, a nosotros es a quien Mateo escribe este discurso, inspirado por el Espíritu Santo, y un discurso que es del Señor, no fue de Mateo, no se lo inventó Mateo. Un discurso que tiene tres secciones principalmente. En los primeros 12 versículos Jesús advierte contra los errores de los escribas y los fariseos. Del 13 al 36 hay siete ayes. Siete ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Este número tan característico, siete advertencias. Y por último, los versículos 37 al 39, un lamento de Jesús sobre la rebelión de Jerusalén. Lo que vemos es que en esa última semana del Señor Jesús, realmente existen varias confrontaciones de Jesús con las autoridades religiosas. En el capítulo 21 con los sacerdotes y escribas, al final del capítulo 21 con los principales sacerdotes y ancianos del pueblo, capítulo 22 con discípulos de ciertos fariseos, a mediados del capítulo 22 con ciertos saduceos, una conversación con un maestro de la ley. Pero al final, capítulo 23, y precediendo a lo que es el discurso de Jesús sobre su regreso, lo que tenemos es este discurso. Entonces, el último momento, de verdad, después de aquí el Señor no volverá al templo. Casi es su despedida del templo, con una advertencia solemne. Vemos en el capítulo 24 cuando dice, cuando Jesús salió y se iba del templo. Probablemente Jesús no habló directamente a los fariseos porque no se menciona nada, así como en otras narrativas se menciona la respuesta de los fariseos o que Jesús les habló directamente, aquí no. Esto es lo que se llama un apóstrofe, una expresión de lamento del Señor Jesús. Y recapitulando, decimos, es un reproche, es un lamento, es una advertencia a las multitudes y a sus discípulos. Porque esto es una distorsión de la fe y la vida que Dios quiere para su pueblo, que realmente distorsiona, neutraliza y frustra el propósito de la fe. Permitidme leer para refrescar nuestra mente en estos versículos, permitidme leer los ayes y luego quisiera tratar tres aspectos solamente, brevemente, de lo que Jesús reprende a este colectivo que estaba tan cerca de la fe, pero que tan profundamente hería la noción de lo que Dios quería de las personas. Dice la Escritura, versículo 13 de Mateo, capítulo 23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni vosotros entráis ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Acaso necesitamos explicaciones de cómo la religiosidad fría, artificial y falsa echa fuera a las personas que no son creyentes? Pues es lo que está diciendo aquí. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas! Por pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. ¿Por qué dice devoráis las casas de las viudas? Porque en el ministerio que hacían de servir a la gente les ofrendaba cosas y ellos las recibían. Y es una forma de hablar de que realmente se están aprovechando de la piedad sincera de alguien tan vulnerable como una viuda. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando lo llega a ser, lo hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros! Las características que hacían de ellos una fe para desechar se doblaban en aquellos que hacían prosélitos. ¡Qué terrible! Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, cualquiera que jure por el templo no es nada, pero cualquiera que jure por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro del templo o aquel que santifica el oro, Dios? Cualquiera que jure por el altar, decían los fariseos, no es nada, pero cualquiera que jure por la ofrenda que se pone en el altar, oh, es deudor. El Señor dice, insensatos y ciegos, ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Paso más adelante, 23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino! Algo que el Señor no especificó. El Señor sí especificó las cosechas, el trigo, los animales, pero estas especias tan valiosas no están especificadas en el Antiguo Testamento, pero ellos eran tan cuidadosos de obedecer hasta lo más mínimo. Y dice, dejasteis lo que es más importante de la ley, el juicio, la misericordia y la fe. Y dice, esto era necesario hacer y no dejar aquello. Estas cosas nos dejan perplejo y me gustaría llevarlo a una conclusión. Versículo 25, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo del fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Versículo 27, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. ¡Wow! Estamos hablando de los más cercanos a lo que es una vida fiel. Estamos hablando de que los fariseos se identifican con Esdras, de que los escribas igualmente se identifican con Esdras. Aún entre los judíos existía un organismo, vamos a decir, así lo llamaban, la Gran Asamblea, de 120 eruditos del Antiguo Testamento que de alguna manera consolidaron en el canon del Antiguo Testamento. O sea, lo que estamos hablando no es de el problema de los paganos. Estamos hablando de lo que puede hacer el pecado del corazón del ser humano, aún en el mejor de los contextos, fijándose en el texto de la palabra y con celo de hacer lo que es la voluntad de Dios. Y tres cosas me gustaría tratar, brevemente, por supuesto. Uno, los fariseos y los escribas convirtieron la fe y la vida en una religión de palabras. Una religión de palabras. Sobre la cátedra de Moisés se sentaron. Hay diferentes formas de entender esto. Curiosamente, hay un comentarista que dice que es una referencia irónica o sarcástica por lo que después iba a decir el Señor. Pero en realidad había un aspecto positivo en esto. Cuando nosotros cogemos la Escritura, no decimos, esto es lo que dice el Señor. Los fariseos es lo que decían, esto es lo que dice Moisés. En un sentido, estaban basándose en lo que dijo Moisés y se sentaron en esa cátedra. Eran los conocedores de lo que decía Moisés. Y el Señor dice, haced todo lo que os digan. Entendemos que ese todo no es absoluto. ¿En qué sentido? Los fariseos, digamos, enseñaban, por ejemplo, que no puedes comer sin lavarte las manos. Y el Señor les tuvo que corregir y diciendo, no lo que entra en la boca contamina al hombre, sino lo que sale del corazón del hombre es lo que le contamina. Habían enseñanzas que el Señor corrigió a los fariseos porque habían puesto por encima la tradición de los hombres a la Escritura. Pero en un sentido general, si había alguien en el pueblo judío que conocía la ley, eran ellos. Por eso el Señor en una forma general dice, haced todo lo que os digan, pero no conforme a sus hechos. Porque dicen, pero no hacen. ¡Fua! Dicen, pero no hacen. Si leemos el resto del discurso, habían cosas que sí hacían. Les dijo el Señor, recorréis la tierra y el mar por hacer un discípulo. Y se conoce que en el tiempo del Señor Jesús y brevemente antes, en el siglo antes, el proselitismo de los judíos fue muy activo. Pero cuando el Señor dice que no hacen, no se estaba refiriendo a hacer prosélitos, porque al final los hacían doblemente, como dice el Señor, hijos del infierno. ¿Pero a qué se refería? A justicia, a la misericordia, la fe. ¿Os acordáis esos versículos de Miqueas cuando dice, ¿qué pide de Dios de ti? ¿Miles de carneros? No, que andes en justicia, que ames a Dios con todo tu corazón. Entendemos que esta es la situación. ¡Qué curioso! Al final, la lectura de la ley, al final, todo ese afán por desgranar lo que estaba bien y lo que no, se convertía en mera palabrería. Yo me pregunto, hermanos, sinceramente, ¿cómo vivían los primeros cristianos su fe? Cuando, por ejemplo, perdonadme que sea un poco local, cuando unos colonos, esclavos, hombres algunos libres, pequeños propietarios que vivían de donaciones de los señores, cuando entraron en esta península y no tenían escritos, no leían la escritura, pero el evangelio se multiplicó en esta península, en la zona de Tarragona, en la zona del sur, de Cádiz, por donde entró la influencia del Imperio Romano. ¿Cómo era la vida cristiana de los discípulos entonces si no tenían Biblia? ¿Qué estudiaban? Su vida era una vida entregada al Señor. Aquellos que dieron su vida en los circos romanos, aquellos que murieron en el circo romano de Tarragona, alguno cuando vais a visitarlo, acordaros, hubieron mártires ahí que derramaron su sangre. ¿Cómo vivían su vida cristiana? Por supuesto, buscando la Escritura, pero ¿estaban ellos enfocados en el estudio, en la disquisición del eneldo, el comino, para ver cómo aplicarlo a sus vidas? Y que conste que el Señor dijo, no debéis dejar eso, solo que eso no era lo principal. ¿Qué era lo principal? La justicia, la fe y la misericordia. Y fue por la conducta de esos primeros cristianos que no tenían tanto conocimiento como nosotros. Nosotros tenemos, nos sobra el conocimiento, perdón. Y os habla el rector de Ipste. Pero sí, yo creo que es necesario estudiar la palabra del Señor, formarse sólidamente en la Escritura, pero con esta advertencia casi colgada del cuello. Cuidado de no convertir el Evangelio en meramente unas palabras. En segundo lugar, porque no quiero alargarme sin medida, y decir, perdón, no puedo dejar de decir esto, ¿fue algo solamente de los escribas? No. En Santiago capítulo 1, versículo 22 dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es en Santiago, quizás el primer escrito del Nuevo Testamento, aproximadamente el año 48, sugeriríamos, que dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y dice, ¿podrá la fe salvarle? Todo ese pasaje que algunos han sufrido porque parecería que se contradice con la justificación por la fe, de ninguna manera. Pero Santiago está dirigiéndose al problema de aquellos que conocemos profundamente la letra de la ley, pero que a lo mejor no se traduce en nuestros hechos. Y Santiago tiene que decir, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz y calentaos, saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? En Corintios, donde Pablo estuvo un año y medio predicando y enseñando, dice, por ejemplo, el reino de Dios no consiste en palabras, quizás añadiríamos para clarificar, no consiste en palabras solamente, sino en poder. Estos versículos que nos dicen que la intención de Mateo no es narrarnos algo que Jesús dijo y que se queda allí, sino compartirnos las palabras del mismo Señor Jesús contra una debilidad que podemos tener aquellos que confesamos a Cristo, que deseamos conocer las Escrituras y deseamos aplicarla a nuestra vida. Cuidado que no se convierta en algo de palabras solamente. En segundo lugar, los fariseos habían convertido la fe verdadera en un instrumento para el orgullo. ¡Qué peligro! Ensanchaban sus filacterias, extendían los flecos de sus mantos. Me encanta esta figura. Las filacterias son unas cajitas. El Señor dijo en el Antiguo Testamento que su palabra sería como una señal sobre su mano y como un memorial entre sus ojos. Eso era un lenguaje figurado. Pero los fariseos religiosos institucionales lo que hicieron fueron, esto figurado no, esto va a ser real. Y se hicieron unas cajitas de cuero que se ponían aquí en la cabeza para, en el momento de sus oraciones, pues desenrollar el rollito y leer sus oraciones o en la mano, ¿no? Sus filacterias. Esas son las filacterias, cajitas de cuero que tenían dentro, pues unos pequeños pergaminos escritos con oraciones o versículos. ¿Los fariseos qué hacían? Ponerse un pedazo de filacteria para que vieran cuánta piedad tenían. Dice este en este discurso, hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres. Hermanos, ¿acaso no tenemos esa tentación nosotros? Hacer cosas para que nos vean. Hablamos a veces de cuánto tiempo dedicamos para orar, cuánto tiempo dedicamos para leer la Escritura. Mostramos sin quererlo, pero queriendo, nuestras obras de piedad. Cuidado, cuidado, porque estamos decayendo a la fe de los fariseos. Hacían sus obras para ser vistos. Los flecos de sus mantos. Los flecos de sus mantos surge en Números capítulo 15, cuando cogieron a este hombre que recogía palos el día de reposo. Y entonces el Señor instituyó, dijo, mira, para que no te vuelva a pasar, pondrás un ribete de azul y unos bordones en el manto para que cuando vayas a coger algo te acuerdes del pacto de tu Dios y no recojas palos el día de reposo. Pues ellos alargaban sus... Fíjate que... Y luego dice en el discurso que amaban ponerse en las esquinas con largas oraciones. Lo que leíamos antes, devoran las casas de las viudas con sus largas oraciones. Hermanos, diremos que no hemos visto nunca la búsqueda del orgullo o el reconocimiento externo por medio de realizar actos religiosos. Pero eso, ese deseo de reconocimiento, esa tentación a buscar preeminencia, como decimos, no es solamente algo que sucedió, es algo que los discípulos sufrieron cuando el Señor ya les dijo en el capítulo 18 que, a ver, ¿quién sería el mayor? No, 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 el que quiera ser mayor será vuestro servidor. Y ese servidor en Mateo 23 no es, será vuestro esclavo, sino será vuestro diácono, vuestro ministro, vuestro servidor. Dice Santiago, por ejemplo, no os hagáis muchos de vosotros maestros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Y seguidamente de ese versículo, ¿de qué habla? De la lengua. que por una misma lengua bendecimos y por la misma lengua maldecimos. Buah. No nos hagamos muchos de nosotros maestros. A los corintios Pablo les tuvo que decir, ¿acaso de vosotros ha salido la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? ¿Por qué? Porque los corintios, vamos, se subían en esa capital del paganismo que era Corinto. Ahí ellos, y ahí es donde Pablo tiene que decir, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Dice Pablo, no, nada hagáis por contienda o vanagloria, Filipenses 2:3, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. O sea, sirve a tu hermano como que es superior a ti. Es el antídoto para no intentar utilizar nuestra fe como un medio para dominar, para resaltar, para buscar reconocimiento. Y por último, la fe de los fariseos frustraba el propósito de la fe. Lo que es el propósito de la fe, ¿cuál es? La reconciliación con Dios, la regeneración de áreas muertas en nuestras vidas, lo que es el perdón, lo que es liberarnos del pecado, liberarnos de la esclavitud al pecado. Eso es el propósito de la fe, ese es el propósito de la obra del Señor. Sin embargo, los fariseos lo que habían era construido una careta. A través de sus palabras, a través de sus orgullos, habían construido una fe que cerraba el reino de Dios delante de los hombres. ¡Wow! ¿No dice Pablo a los judíos en Romanos capítulo 3, por vuestra causa el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles? ¡Qué tremendo! De verdad, hermanos, ¡qué tremendo! Y no es verdad que a veces comportamientos que podemos tener son ofensa al testimonio del Señor. Dice el Señor, habla de cómo son ciegos, guías de ciegos, o sea, ciegos que pretenden guiar a ciegos. Limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo e injusticia. Por fuera os mostráis justos a los hombres. En Proverbios dice, no me acuerdo si es Proverbios o Eclesiastés, ahora mismo se me va el este, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Para terminar, lo que tenemos delante de nosotros, capítulo 23 de Mateo, este reproche a la religiosidad que ha desvirtuado la salvación que Dios quiere dar, lo que tenemos es algo muy difícil. Porque ¿acaso no también dice la Escritura que debemos honrar a los ancianos que gobiernan bien? Primera de Pedro. ¿Acaso nosotros no nos animamos unos a otros cuando algo nos es de bendición? ¿Acaso nosotros no buscamos ser fieles a la palabra en las cosas que Dios nos pide? Realmente lo que estamos tratando es algo difícil, difícil. Es como intentar coger una anguila en un charco de fango. ¿Cómo identificas lo que es la fe de un fariseo? ¿Cómo puedo saber delante del Señor que estoy viviendo sinceramente? Que mi vida de alguna manera puede ser ese olor de Cristo que habla 2 de Corintios capítulo 2. Queremos ser olor de Cristo, no queremos ser el olor putrefacto de la enseñanza de los fariseos. ¿Cómo puedo hacerlo? Es difícil, es difícil. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Como he citado al principio, engañoso es el corazón del hombre y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién de vosotros? O al menos yo no lo sé, pero puedo decir yo que cuando intento estudiar, profundizar, que no, yo no busco que nadie reconozca nada de lo que hago. ¿Estoy seguro? No lo sé. No lo sé. Pero termino con un versículo, y por eso el título de este mensaje. Hechos capítulo 23, versículo 1. Cuando Pablo se dirige en una de sus defensas a los judíos y les dice: varones hermanos, yo con toda buena conciencia, o limpia conciencia, usa el término Pablo en otras ocasiones, he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. La buena conciencia es algo que Pablo apelaba siempre. Hermanos, nuestra naturaleza caída no nos permite tener una visión plenamente clara para identificar cuándo yo estoy buscando reconocimiento, cuándo yo estoy viviendo más una fe de palabras que no de hechos. No lo sé. Pero una cosa sí podemos hacer, y es vivir transparentes delante del Señor, buscando a Dios, como dice el salmista: examíname, oh Dios, conoce mi corazón, prueba y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. No sabemos de nosotros mismos, necesitamos ayuda del Señor. Dice la Escritura, Apocalipsis capítulo 3, pide de mí colirio para que veas. Necesitamos del Señor que nos alumbre con su palabra, que su Espíritu nos haga discernir, que podamos ver la persona de Cristo para vernos luego nosotros y ver qué áreas necesitamos cambiar para ser genuinos, transparentes y poder transmitir la vida y el mensaje de salvación del Señor. Que el Señor nos ayude.
Pues esto es un mensaje que el Señor tiene para nosotros, y no queremos simplemente que se quede en unas ideas abstractas o un discurso, sino que tenga una respuesta de parte nuestra. Así que pido a dos o tres hermanos que puedan responder en oración a esto, y que tú también estés respondiendo en tu interior.